bienvenidos al episodio 83 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, volvemos a este formato en el que ustedes me ayudan a crear el episodio. Espero que estén notando un ligero cambio en mi voz, que noten algo diferente. Y es que este es el primer episodio que grabo con mi nuevo micrófono, un Rode Procaster, enchufado a mi nueva interfaz de audio, una Focusrite Solo. Entonces, bueno, tampoco creo que se vaya a notar mucho la diferencia, porque al final este episodio luego lo exporto a MP3 y le bajo bastante la calidad para que no ocupe mucho espacio, pero espero que sí que noten la diferencia y que el cambio sea mejor. Así que bueno, si quieren dejarme algún comentario acerca de cómo han escuchado este podcast, si notan la mejora, si no la notan, si la notan pero muy poquito, si les gustaba más antes, que espero que no, pues ya saben, en beanlevel.com/contactar o en cualquiera de las redes sociales en las que publico habitualmente. Pero bueno, volviendo al motivo del episodio. Episodio de preguntas y ya van 18. Ya saben que pueden mandarme todas las dudas que tengan sobre Revit, sobre Bean 360, sobre Bean en general, sobre entornos comunes de datos, lo que ustedes quieran. También beanlevel.com/contactar, envíenme las preguntas y yo se las contestaré en el podcast en estos episodios que saco una vez al mes. Que esto es lo que ha hecho Marta, que nos manda esta pregunta. Hola Iván, lo primero, felicidades por el podcast, me ayuda mucho en el día a día. Tengo una pregunta sobre nomenclaturas de materiales en Revit. En el estudio estamos empezando a afinar en el tema de las mediciones, en parte gracias a tus episodios de Midiendo en Revit, y estamos haciendo pruebas a la hora de medir muros y suelos por materiales de sus capas. La duda nos surge al crear esos materiales, en lo referente a ponerles nombre, porque luego, a la hora de filtrar en tablas de planificación e identificarlo, se empieza a complicar. ¿Qué sistema de nombrado de materiales nos recomiendas para poder usarlo en mediciones? Muchas gracias y sigue así. Pues muchas gracias, Marta. Pregunta muy interesante. Y aquí lo primero es tener claro que podemos darle tres usos diferentes a los materiales en Revit. El primero de estos usos sería materiales por defecto, auxiliares o con fines exclusivamente visuales. Aquí estamos hablando de esos materiales que vienen con el Revit para que funcionen algunas herramientas como lo de fase de derribo o algunos más genéricos como masa por defecto, que es este que hace que las masas sean un poquito transparentes. Son materiales que ya vienen creados pero no son materiales reales. Y también algunos materiales reales que podemos encontrar en la vida real, valga la redundancia, como por ejemplo agua, aire, la tela roja de ese sillón que estamos modelando la familia, madera, pero madera en general, ¿no? La madera de una puerta o la de un armario, no la madera que define el tipo de acabado de un suelo, sino estos materiales que simplemente creamos para que se vea bonito o para que la herramienta de fases, por ejemplo, funcione correctamente. Entonces, estos materiales no nos interesa para nada el tema de mediciones. Luego tendríamos un segundo grupo de materiales, que son esos materiales que sí que están muy definidos, pero que tampoco los vamos a medir. Son materiales reales que nos interesa que aparezcan representados en cortes, en leyendas, en detalles, que incluso les vamos a poner una etiqueta, pero que no forman parte de una unidad de obra independiente. Y aquí un ejemplo sería la placa de yeso laminado de un tabique seco de placas de yeso. Porque ese tabique va a tener tres capas posiblemente, la capa de la placa de la izquierda, la capa central con los montantes y el aislamiento y la placa de la derecha. Entonces, esas tres capas en su conjunto forman una unidad de obra que nosotros querremos medir por metro cuadrado, por ejemplo. Pero la representación está compuesta por tres capas diferentes, cada una con un material diferente. Entonces, esos materiales sí que queremos que estén muy definidos porque igual los etiquetamos en un detalle constructivo, en una sección, pero no vamos a medir la placa de yeso por separado, sino que en todo caso mediremos el tabique en su conjunto. Y esto es lo que nos lleva al tercer uso, que es ese uso en el que hay materiales que sí queremos medir. Los queremos medir bien sea porque forman parte de una unidad de obra independiente en esa capa, es decir, esa capa en sí misma ya es una unidad de obra, o porque estamos en el caso anterior y siendo solo una parte de una unidad de obra más grande, hemos elegido esa capa en concreto con ese material en concreto para sacar la medición. Y aquí dos ejemplos. Ejemplo del primer caso, pues un aplacado de grés, que es una única capa, una única partida. Ejemplo del segundo caso, pues el tabique que estábamos hablando antes o un trasdosado, que es lo mismo. Tenemos dos capas en el trasdosado, por un lado el montante con el aislamiento que lo definimos como una única capa y la solemos poner de color amarillo y le ponemos ese material, y una segunda capa más pequeñita para, a nivel de representación, indicar que hay una placa de yeso después de eso. Entonces, de esos dos materiales, de esas dos capas, tenemos que elegir de cuál de los dos vamos a sacar la medición luego. ¿Vamos a sacar los metros cuadrados de la capa que tiene el material de aislamiento y montante, o vamos a sacar los metros cuadrados de la capa que tiene la placa de yeso? Pues el que elijamos queda un poco igual, porque recuerden que en Revit, a menos que creemos piezas, la medición de los materiales va a ser toda la misma. Pero bueno, es por un tema de elegir uno. No es que haya que pensar cuál de los dos elegir para que la medición sea más exacta. Insisto, a menos que vayamos a crear piezas, entonces sí podríamos llegar a afinar y decir, es que claro, la capa que está más al exterior va a tener más recorrido, entonces va a tener unos centímetros más. Pero vamos, si no estamos creando piezas, da igual cuál de las dos elijamos, es simplemente tener un criterio para luego descartar las demás. Entonces, en este trasdosado, por ejemplo, elegimos la capa en la que hemos puesto ese material de aislamiento y montantes, que a lo mejor es más representativa, y esa será un material que queremos medir. Y como decía antes, la placa de yeso quedaría en ese segundo grupo de materiales que queremos que estén muy definidos para detalles, secciones y demás, pero que no vamos a medir. Entonces, teniendo estos tres conceptos claros, materiales por defecto y solamente a nivel visual, materiales que sí queremos tener definidos pero que no medimos, y materiales que sí medimos, aquí la clave sería en que los que sí medimos tengan algún código en el nombre que nos permita filtrarlo. Por ejemplo, yo añado una M y un guión bajo al principio del todo. Entonces yo ya sé que cuando me meto en mi listado de materiales, todos los que empiezan por M, de medir, guión bajo y luego una descripción, esos son materiales que yo voy a querer filtrar en una tabla de mediciones, o los que, si me los llevo a presto, son los que me interesan y demás. ¿Qué hago con los otros dos materiales? Pues evidentemente los materiales por defecto me da igual el nombre, si es aire pues le pongo aire y ya está, y los materiales que no medimos pero que, oye, sí que van a formar parte de la solución constructiva, pues sí que intento ponerle un nombre lo más descriptivo posible, aunque sin ponerle este código de M-bajo al principio. De todas formas, les dejo en las notas del programa una imagen esquemática de cómo nombraría yo a los distintos materiales de las distintas capas de un muro de fachada con un trasdosado. Y ahí podrán ver que hay materiales que empiezan por M, otros que no tienen nada y otros que no tienen la M pero sí que están algo más definidos. Bien, de todas formas, alguien podrá estar pensando que esto le supone un problema porque luego va a querer etiquetar esos materiales y entonces le gustaría que el nombre fuese un poco más bonito y no tener esos códigos raros de M y cosas así. Y aquí es donde entra en juego el parámetro descripción. Todos los materiales, además del parámetro nombre, tienen otros muchos parámetros y hay uno que es descripción, y en ese material descripción es en el que yo aprovecho para poner el nombre, vamos a decir, bonito. Ese nombre que yo quiero que aparezca en el detalle y que va a ser un nombre que no va a tener ni M ni guiones bajos ni otros códigos que me quiera inventar. Entonces, el nombre como parámetro lo uso para esa identificación, y en todo caso, el nombre desde un punto de vista más de montar planos, por decirlo así, lo pongo en el campo descripción. Y evidentemente luego, las etiquetas de materiales las creo para que muestren el parámetro descripción y no el parámetro nombre. Y bueno, con todo esto ya tendríamos bien todo lo que serían nombres de materiales, más allá de que luego tú te quieras crear tus propias abreviaturas para tenerlo todo ordenado y demás, pero lo fundamental es eso, tener unos nombres descriptivos, casi como las descripciones cortas del presupuesto, y cuando haya materiales que forman parte de una partida que incluye otros materiales más, pues elegir uno de ellos para medir. Y para terminar, aprovechando que estás empezando a medir partidas usando los materiales de Revit, recuerda cuatro cosas. Una, que te vas a poder fiar de los metros cuadrados siempre que estés midiendo un material que venga de una familia basada en capas, como suelos, muros, techos, o en unas piezas que estén creadas en esas familias basadas en capas. Porque si no, de lo único que te vas a poder fiar es de los metros cúbicos, o tener en cuenta que los metros cuadrados que te va a dar son los metros cuadrados de toda la envolvente de la pieza que tiene ese material. Luego, si no quisiéramos medir por metro cuadrado ni por metro cúbico, sino por kilogramos, que es otra medida que puede surgir en esto de los materiales, ten en cuenta que la forma más cómoda de hacerlo es que cuando estés creando el material, añade propiedades físicas y ahí configuras correctamente el parámetro densidad. Que así, cuando tengas ese material en una tabla, si dispones de la densidad, podrás tener fácilmente el peso. Y por último, si para medir estás usando Presto y exportas los materiales de Revit a Presto con el plugin de Costit, ten en cuenta que si quieres agrupar los materiales por subcapítulos, la forma que tienes de hacerlo es usar el parámetro clase, que es otro parámetro que también tiene en los materiales, y puedes crearte todas las clases que tú quieras. Y cada una de esas clases la usaría luego Presto cuando recibe toda la exportación de Costit para agrupar. Así que nada, Marta, espero que esto te sirva y que consigas sacar mediciones de los materiales como una experta. Y ahora nos vamos con David, que nos manda otra pregunta que dice: Hola Iván, tengo una pregunta para tu podcast. En un proyecto tengo varios edificios que no comparten el mismo norte de proyecto. En principio no es un problema porque hemos modelado cada edificio en archivos diferentes de Revit. Y en cada uno de ellos hemos configurado el norte real, el mismo en todos los archivos, y el norte de proyecto que más nos interesaba en cada uno. El problema surge cuando linkamos todos los edificios en un único archivo para montar los planos de conjunto, urbanización, etc. Solo podemos tener un norte de proyecto configurado a la vez, pero en algunos planos nos encajaría más poner otro norte de proyecto diferente. Con las ventanas gráficas solo podemos girar 90 y 180 grados e ir montando planos en cada archivo es más caótico. ¿Algún truco binleveliano? Muchas gracias por la respuesta y por tu podcast. Pues gracias a ti, David, me ha gustado eso de binleveliano. En cuanto a la respuesta, pues aquí el truco es sin duda usar cajas de referencia para forzar la orientación de las vistas. Entonces, primero te creas una caja de referencia para cada edificio, dibujando la caja con la misma orientación que quieres que se muestre en los planos. Que aquí lo más fácil es, pues en cada uno de los archivos, con el norte de proyecto, pues dibujas una caja de referencia tal cual te viene sin estarla girando ni nada. Y ya tendrías la caja de referencia alineada con el norte de proyecto de ese edificio. Y aquí fíjate que te estoy diciendo que modeles la caja de referencia en cada uno de los archivos, porque aunque realmente necesitamos las cajas de referencia en el archivo general, es más difícil estarlas alineando y demás, porque bueno, no funciona la herramienta linear y es un poco un follón. Entonces, tú te creas la caja de referencia en cada uno de los archivos, y luego en el archivo donde los has vinculado, seleccionas esas cajas desde los vínculos con tabulador y cuando la tienes seleccionada le dices copiar y pegar en el mismo sitio. De tal forma que tendrías las cajas que has creado en cada uno de los edificios, pero una copia de ellas en el archivo principal. Aquí también sería interesante que cada una de las cajas de referencia tuviese un nombre descriptivo porque luego las vas a tener que seleccionar de un listado. Luego el segundo paso con todas las cajas ya creadas en el archivo principal sería que en las vistas en las que quieres poner esa orientación específica para un edificio, vas a las propiedades de la vista y en el grupo extensión hay un parámetro que se llama caja de referencia con un desplegable. Eliges la caja de referencia que corresponda y verás cómo automáticamente la vista se girará y además se activará la región de recorte para quedar exactamente igual que la caja de referencia y con su orientación. Y ya lo tendrías, así que con este sistema da igual las orientaciones de trabajo que tengas. Si tienes 10 orientaciones de trabajo diferentes, pues creas 10 cajas de referencia diferentes y en cada vista vas activando la caja de referencia que tú quieras. Bien, pero además, y ya que me has dado pie a hablar de las cajas de referencia, comentar que las cajas de referencia también sirven para más cosas. Te sirven para cambiar la región de recorte de muchas vistas a la vez, porque como hemos visto, la región de recorte se adapta automáticamente a la extensión de la caja, pero yo puedo poner la misma caja en 200 vistas distintas. Entonces imagínense que estamos haciendo un rascacielos y queremos que todas las vistas tengan exactamente la misma región de recorte. Pues hacerlo a mano es muy complicado, pero si yo hago una caja de referencia, la llamo extensión de planta y me voy a esas 200 vistas y le digo que quiero que tenga la caja de referencia extensión de planta, pues en las 200 vistas voy a tener exactamente la misma región de recorte. Con la ventaja de que si muevo o modifico la caja de referencia, esas 200 regiones de recorte se van a actualizar automáticamente. Y estas cajas de referencia también sirven para controlar las rejillas y los planos de referencia de forma masiva y automatizada. Por un lado, podemos configurar la extensión, tanto de rejillas como de planos. Lo único que hay que hacer es asociar la caja de referencia a las rejillas y los planos de referencia que queramos, que eso está tanto en las propiedades de las rejillas como en las propiedades de los planos de referencia. La seleccionamos y ya está. Y entonces conseguiríamos que se alargaran rejillas y planos de referencia hasta el borde de la caja y un poquito más para sobresalir. No tendríamos que estar alineando rejillas para que todas las burbujas con la letra queden perfectamente alineadas y demás, sino simplemente nos dibujamos una caja, en las propiedades de la rejilla seleccionamos la caja que queremos y ella automáticamente se expande en todas las vistas en las que esté esa caja de referencia activada. Y además de esto, que sería pues controlar la extensión de la rejilla y los planos referencia, el que las rejillas y los planos tengan asociada una caja también sirve para apagar o encender esas rejillas y esos planos de referencia de forma masiva. Imagínense en el caso que comentaba David, que son varios edificios, cada uno de esos edificios tiene sus propias rejillas, sus propios planos de referencia para tener controlados los retranqueos y demás, y claro, cuando ponemos todos esos edificios en el mismo plano, pues hay un guirigay de rejillas y de planos de referencia que se solapan, no sé cuál es cuál. Pues bueno, si están asociados cada uno a una caja de referencia, puedo irme a las propiedades de la caja de referencia y en un parámetro que se llama vistas visibles, puedo ir apagando o encendiendo en qué vistas del proyecto quiero que se vean los elementos asociados a la caja de referencia. Con lo cual podría apagar de golpe todas las rejillas del edificio 1 en todas las vistas que solo quiero que se vea el edificio 2. Así que como ven, las cajas de referencia son una herramienta muy, muy potente. Que por cierto, no he dicho dónde están, pero están en la pestaña Vista al final del grupo Crear. Así que David, muchas gracias por tu pregunta. Espero que te salga muy bien ese proyecto con tantos edificios. Y ahora, antes de la siguiente pregunta, el patrocinador. Ya saben, Bimax, la escuela online de Gonzalo Ruiz, especializada en Revit. Y hoy que estamos con preguntas, nos viene como anillo al dedo hablar del soporte ilimitado que está incluido con todos los cursos de la escuela. ¿Qué quiere decir ilimitado? Pues eso, literalmente ilimitado. Puedes hacer 5 o 5.000 preguntas. Vas a tener a Gonzalo por correo, por teléfono, por WhatsApp. Puedes hacer preguntas del curso que estés haciendo, preguntas de temas que no salgan en los cursos, incluso preguntas relacionadas con tus proyectos reales. Gonzalo te va a contestar en máximo 24 horas, normalmente con mini vídeos o audio. Y todo esto aunque ya hayas terminado los cursos que estuvieras haciendo. Solo recordarte que tienes un código de descuento del 20% para el paquete completo de cursos que se te queda en 430 euros por más de 60 horas de vídeo y este magnífico soporte. Si quieres canjearlo, código BINLEVEL20 en la página que te dejo en las notas del programa. Ya se han usado más de la mitad de los códigos de descuento que nos dio Gonzalo, así que métete antes de que se acaben. Y ahora sí, seguimos con las preguntas y la última del episodio de hoy nos la manda Ana María, que nos dice: saludos desde Argentina, me llamo Ana María y tengo un estudio de arquitectura junto con mi socio. En total somos 5 personas. Hace 4 años ya que venimos trabajando en BIM, al principio mucha pelea con Revit, ahora ya lo dominamos y cada vez vamos incorporando más facetas de la metodología. El caso es que en paralelo al BIM estamos renovando nuestra imagen corporativa, renovando la web, redes sociales y dentro de pensar la propuesta de valor, nuestra diferenciación con la competencia y demás, ha surgido el debate de si tenemos que hacer hincapié en que somos expertos en BIM y quería saber tu opinión. ¿Está bien diferenciarse con el BIM? Y en caso de que sí, ¿qué enfoque nos recomendarías? Saludos y muchas gracias por todo el contenido que genera. Pues Ana María, muchas gracias a ti y pregunta muy, muy interesante. ¿Deberíamos diferenciarnos con el BIM? Pues la respuesta corta es un no rotundo. No deberíamos usar el BIM como elemento diferenciador. Y ahora la respuesta larga. Tenemos que tener clara la diferencia entre qué y cómo. ¿Qué hago? Arquitectura. ¿Cómo lo hago? Con la ayuda del BIM. El BIM como herramienta interna para conseguir hacer lo que hago yo, que es arquitectura. Arquitectura es mi objetivo, BIM es una herramienta para llegar a ese objetivo. Entonces aquí esto depende del cliente que tengamos, lo podemos enfocar de dos formas. Un cliente no técnico busca el mejor qué, pero les da igual el cómo, que para eso te pagan. Y esto lo podemos aplicar al BIM o a cualquier otra cosa, por ejemplo, el Passive House. Al cliente le cuentas las ventajas del Passive House, mayor confort, mayor ahorro en la factura, responsabilidad ambiental, pero no le hablas de ventilación cruzada, ni de inercia térmica de algunos materiales, ni todas estas cosas. La diferencia entre el Passive House y el BIM es que el BIM es una herramienta para conseguir mejores proyectos en general, con lo cual tampoco puedes hablar en específico del BIM a un cliente no técnico, que es algo que sí puedes hacer con el Passive House, porque como el Passive House es algo muy concreto, que es cómo conseguir viviendas que no necesiten energía y todo esto, pues sí que puedes hablar de las ventajas del Passive House. Pero es muy difícil hablarle a un cliente no técnico de las ventajas del BIM sin que le suene todo muy abstracto. Así que con clientes no técnicos, lo que digo, lo único que les importa es el qué y el cómo pasa completamente a un segundo plano. Luego tenemos los clientes técnicos, los clientes con conocimientos, como por ejemplo la promotora inmobiliaria que hablábamos en el episodio anterior. Lo que les importa también es el qué en el fondo, pero les interesa el cómo porque como tienen capacidad para entenderlo, lo pueden usar como prueba de calidad, por decirlo así. Lo que pasa es que este cliente técnico que va a preguntarte el cómo a modo de prueba de calidad, de garantía, de ver tu experiencia, tampoco es un mensaje que tuvieses que poner en tu marketing, sino ya en una segunda iteración con ese posible cliente técnico especialista, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa se contrata a los arquitectos bajo el criterio de que tengan buena experiencia en residencial, que es lo que queremos. Y lo de que trabajen en BIM, ahora mismo en estos momentos lo estamos valorando como un extra interesante. Pero como un extra interesante después de haber llamado a su puerta porque tienen experiencia en residencial. Y por otro lado, aunque ahora lo estamos viendo como un extra, la evolución no va a ser que cada vez le demos más importancia y llegue un momento en que incluso el BIM sea más importante que la experiencia. Sino que lo que va a pasar dentro de unos años es que directamente se dará por hecho y ni siquiera preguntaremos por eso. Igual que hoy en día cuando contratas un estudio de arquitectura, no les preguntas si trabajan con AutoCAD en vez de con Parallels, por hacer un ejemplo tonto. Así que, en resumen, para clientes no técnicos, no posicionen el BIM como algo clave, sino que intenten potenciar alguna de sus ventajas para el cliente, algo del tipo, somos un estudio que utiliza las últimas tecnologías del mercado para conseguir ahorros de tiempo y costos, o olvídate de planos, con nosotros verás tu casa como si estuvieras dentro mientras la diseñamos, ¿no? Eslogan de este tipo que el cliente no técnico sí que entiende, es decir, oye, este arquitecto me dice que me van a hacer la casa más rápido y más barata porque usan las últimas tecnologías, o me está diciendo que voy a poder seguir todo el proceso de diseño metiéndome en una web y viendo cómo va avanzando el 3D, es decir, cosas que el cliente diga, vale, pues esto me lo ofrece el arquitecto 1, pero no me lo ofrece el arquitecto 2. Y en el caso de los clientes técnicos y en realidad en general también, el BIM tiende a ser el estándar de trabajo. Entonces no te diferencies con algo que dentro de unos años tendrán todos. Si estuviésemos hablando hace 15 años, pues podría haber sido un buen elemento diferenciador, pero en 2021 diferenciarse con BIM tiene muy poco recorrido. Entonces, por no dejarte con una respuesta que sea un simplemente no te diferencies con BIM, quería comentar algunas alternativas para diferenciarse. Porque claro, si te digo que no te puedes diferenciar con BIM, lo que tampoco puedes hacer es diferenciarte con las típicas frases de somos buenos profesionales, tenemos mucha calidad, un diseño exquisito, porque eso es lo que dice todo el mundo y además decir eso y no decir nada es lo mismo. Entonces, el punto principal para diferenciarte de la competencia debe ser el tipo de arquitectura que ustedes hacen. Y si me dice, mira Iván, es que vale, somos muy buenos, pero al final el tipo de arquitectura que hacemos nosotros es el mismo tipo de arquitectura que hacen todos los estudios de 5 personas aquí en Argentina, lo que sea. Pues ahí la palabra clave es especialización. Y podemos especializarnos por dos vías, especializarnos por una tipología concreta, es decir, somos un estudio de arquitectura especialista en hospitales o en hoteles o en residencial de promotora o en residencial de particulares o en restauración de patrimonio, o sea, en lo que ustedes quieran, pero tienen que pensar en qué son muy buenos y centrarse solo en eso para que el mensaje que mandan al mercado sea, oye, soy muy bueno en esta cosa y si quieres hacer esta cosa, contrátame a mí. Y si no, la otra alternativa, que es en vez de especializarte en una tipología concreta, puedes especializarte en una necesidad concreta que tienen los clientes. Por ejemplo, somos especialistas en diseños de bajo coste, pero ya no es una tipología en concreta, sino hospitales de bajo coste, hoteles de bajo coste, residencial de bajo coste. O todo lo contrario, somos especialistas en lujo, pero me da igual el tipo de proyecto, puede hacerte un centro comercial de lujo, un hotel de lujo o viviendas de lujo. O somos especialistas en todo el tema ecológico barra pasivo, como comentaba antes con el Passive House. O somos especialistas en diseño singular, formas raras y demás. Que aquí, si aún así tienes mucha competencia, pues puedes ya hiperespecializarte, que ya sería mezclar los dos, ¿no? Tipologías con necesidades concretas. Por ejemplo, residencial para particulares de lujo. O hoteles ecológico barra pasivo. Pero aquí cuidado, no pasarnos de frenada y especializarnos tanto que haya dos clientes en el planeta, ¿no? Hospitales de diseño singular, pues oye, a lo mejor sí que hay alguien que quiera hacer un hospital de diseño singular, pero a lo mejor haces dos hospitales en tu vida y ya está. Entonces, tenemos también que ver hasta qué punto nos especializamos o no. Pero, por ejemplo, hoteles ecológicos o residencial para particulares de lujo son dos nichos en los que te puedes diferenciar muchísimo y aún así vas a seguir teniendo bastante trabajo. Y aquí alguno estará pensando, pero oye Iván, que si me especializo en algo, estoy perdiendo posibles clientes de otras cosas. Y sí, evidentemente, si tu mensaje es que eres muy bueno en hoteles o si tu mensaje es que eres muy bueno en diseño singular, posiblemente vas a perder un cliente que se quería hacer una casa o un cliente que lo que quería era un hospital y no un hotel. Pero el truco de la especialización es que proporcionalmente pierdes mucha más competencia que cliente. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de las empresas no se especializan. Así que, como digo, proporcionalmente estarías entrando en un nicho en el que tienes muy, muy poca competencia, pero no tan pocos clientes. Y conseguirás que siempre que un cliente busque a un arquitecto especialista en hoteles pasivos, pues te va a encontrar a ti. A ti y a dos más, pero no a ti y a 50 más, que es lo que pasa si no te especializas. Entonces, Ana María, mi consejo es que le den una vuelta, piensen cuáles son sus fortalezas dentro del estudio a nivel de tipología, a nivel de necesidades que cubren, pero desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista del diseño y demás. El BIM, por supuesto, es algo que tienen que tener en la trastienda y que a clientes técnicos en una segunda fase pues decirles, oye, nosotros trabajamos en BIM con este nivel y demás. Pero no intenten diferenciarse con el BIM, diferenciense especializándose en algo concreto. Así que bueno, ahí lo dejo. Ana María, mucha suerte con esa nueva imagen de marca. A ver si me mandas el enlace con la web cuando lo tengan todo renovado, a ver por qué apostaron al final. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Recordarles que si tienen preguntas, si tienen dudas, me las pueden mandar en binlevel.com/contactar. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias al patrocinador BIMAX y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!